Hasta ahora nos reencontramos con Rosario Castellanos. Buen día, Rosario.
Buen día. Y por cierto que fueron mucho mejores las condiciones del tiempo del pasado viernes, ¿verdad?
Sí, cuando anduvimos tú y yo y otros colegas periodistas y además, por ejemplo, artistas, músicos, deportistas, participando en esta ceremonia de relanzamiento de la temporada turística en las zonas de Rocha que habían sido afectadas por los incendios forestales del mes de enero, ¿no? Me refiero a La Esmeralda, Punta del Diablo, Parque de Santa Teresa y La Coronilla.
Exactamente. Y que tuvo como, digamos, acto central esa especie de plantación, simbólica plantación, pero que efectivamente hicimos, de una serie de árboles en una zona precisamente del Parque de Santa Teresa. Creo que valió la pena, y por eso nos gustaba esta mañana contar a nuestros oyentes lo que había sido participar de esa experiencia. Recordemos que esto había sido una invitación del ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, y en realidad para muchos significaba llegar a ese lugar del desastre por primera vez después de ocurrido aquel, ¿no? Sí. Que había un tema que tenía que ver con qué impresión nos causaba, que en definitiva también podía ser la impresión de aquellos que decidieran optar por ese lugar para retomar sus vacaciones, ¿verdad? Y yo diría, yo llegué en ómnibus, partí al mediodía de acá, y en realidad empecé a tomar contacto con lo que era el paisaje modificado a partir del kilómetro 280, en que a un costado de la ruta 9, sobre tu derecha, es decir, sobre la dirección del mar, empieza a aparecer ese cambio fundamental de color en cuanto a que el verde del bosque se transforma en una serie de árboles que pasan a tener color en sus copas de ocre al color herrumbre, ¿no? Ese color medio terracota, el tronco quemado y luego negro, y bueno, y sobre todo ese piso que se arma abajo, absolutamente negra la tierra, donde se supone también que muy otro debiera ser el color. La primera impresión, entonces, debo confesar, a mí el fuego en realidad me causa una particular mala impresión, así que era bastante fuerte, digamos. Más allá de que superada esta primera impresión, la sensación que a todos nos quedó es que aquello no estaba terminado, es decir, que en definitiva esa naturaleza en cualquier momento iba a empezar a reverdecer.
Sí, en el Parque de Santa Teresa, concretamente, si bien fue afectada por el fuego más del 50% del área forestada, eso no quiere decir que se haya destruido toda esa masa de árboles, ¿no?
No.
Porque muchos árboles sí fueron lisa y llanamente arrasados por el fuego, y hay algunos lugares donde el aspecto es verdaderamente triste, pero otros, muchos otros, se quemaron solo en parte, ¿verdad? Incluso hay una cantidad enorme de ejemplares que sufrieron el calor, pero no perdieron su follaje. El follaje quedó cambiado de color, como tú comentabas recién, que se veía en la carretera, ¿no? En vez de ser verdes, las copas de estos pinos, por mencionar una especie, lucen, por ejemplo, yo que sé, color ocre o color amarillo, y hasta puede decirse que ese es un espectáculo bonito, más allá de que esconde una tragedia, ¿no? Porque en el Parque de Santa Teresa, en una parte de su extensión, hoy aparece una variedad cromática que no existía.
Exactamente, mezclándose entonces con el verde, más allá de que todavía en todo lo que es el ingreso es fenomenal, avenida que da ingreso al parque y todo el entorno de esas instalaciones fantásticas de la época Rondo, de piedra, todo eso ha quedado tal cual, el fuego no llegó a lo que es un poco el corazón de la propia instalación de Santa Teresa, como tampoco lo hizo a la fortaleza.
El parque está abierto al público, y
ya había gente,
y pese a que sin duda fue muy golpeado por el incendio, es un paseo plenamente disfrutable, y eso pudimos confirmarlo el viernes, ¿no? Ya,
absolutamente, y cosas que estaban haciendo además otros muchos, ¿no? Sí. Decíamos, por ejemplo, hablar en portugués a unos cuantos.
El camping fue reabierto ya la semana pasada misma, y el viernes pudimos encontrarnos con cantidad de carpas de quienes estaban preparándose para pasar allí la semana de carnaval, no solo uruguayos, uh-huh. Era notoria también, por decir algo, la presencia de autos y casas rodantes de origen argentino.
Exactamente. Llegado al lugar, y ahora sí vamos a pasar a lo que fue la plantación en sí, porque creo que fue un acto muy bien pensado, eso sí, había una especie de claro en ese bosque, en ese parque, todo un predio rodeado, sí, de bosque, pero que había quedado absolutamente vacío. Yo supongo que ahí sí debe haber ocurrido uno de los focos importantes del incendio y ya estaba completamente limpio.
Sí, es un predio donde el fuego barrió con un bosque de árboles muy jovencitos.
Exactamente, que ya habían sido replantados del anterior, seguramente del anterior incendio, ¿no?
Pero en el lugar ya había vuelto a crecer el pasto, así que el aspecto era un tanto desconcertante, ¿no?
Sí, era un claro, sí. Claro como si hubiera sido pensado como tal, ¿verdad? Bueno, y en definitiva allí se había dispuesto esta nueva plantación, toda en este caso de especies autóctonas, y fue el lugar de reunión de todos estos que habíamos sido invitados. Pero más allá de los primeros contingentes que fuimos llamados a plantar cada uno nuestro propio árbol, como tú decías, músicos y artistas en general, gente vinculada a los medios, gente vinculada a la gastronomía, a mí me interesaría señalar los grupos que vinieron después.
Sí,
porque
bien.
También creo que fue muy importante para esa gente que vio el proceso cuando se estaba ocurriendo. Es decir, todos aquellos que intervinieron en el ataque al fuego estuvieron representados. Y entonces, más allá de los cuerpos de bomberos, del ejército, de policía, de la intendencia, los vecinos de cada una de las áreas afectadas, que yo creo que fue la parte más conmovedora, que por ejemplo llegaba los vecinos de Esmeralda y era la familia completa ayudando a caminar de pronto a la abuela mayor, que también quiso formar parte de esa plantación simbólica. Creo que fue la parte más emotiva, más seria, si querés, de todo esto, ¿no? Hasta el hecho de aquellos que representaban a los propios acampantes con 35 años de consecuentes acampantes de Santa Teresa, también fue muy lindo.
La plantación, como tú decías, se centró en especies nativas del Uruguay. Uh-huh. Concretamente, allí se pudo ver sauce criollo.
A mí me tocó una anacahuita que la había pedido expresamente y la obtuve.
A mí me tocó también una anacahuita, pese a que no la había pedido, me tocó en suerte, digamos. Así que dos anacahuitas puso el espectador allí. También se plantaba pindó, pata de vaca, víraro y espinillo.
Exactamente, así que ese va a ser un sector del parque de que de aquí a unos cuantos años va a ser de ejemplares, precisamente de ejemplares de monte nativo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Sobre, ¿qué hora podríamos decir? Sobre las 6:30 de la tarde finalizó esta ceremonia de plantación simbólica de nuevas especies allá en Santa Teresa, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y la segunda escala de esta invitación era Punta del Diablo.
Porque en Punta del Diablo se había organizado también como forma de llamar la atención a los uruguayos y a los extranjeros, en especial argentinos y brasileños, para destacarles que toda esa zona sigue viva y perfectamente habilitada para el turismo, un mega recital de características especiales. Un recital que tuvo lugar en la playa del Rivero, de Punta del Diablo, sobre la arena misma, ya al anochecer, con un elenco insuperable, ¿no? Empezó con No te va a gustar, siguió con Malena Muyala, después Bola 8, Laura Canoura y Jaime Ross, que volvió de su ostracismo. Cada tanto Jaime Ross hace excepciones a su año sabático y va y canta, ¿no? Bueno, esta era una oportunidad especial y con su grupo completo estaba muy entusiasmado en participar de este relanzamiento.
Que a su vez además había plantado su árbol.
Ah, claro, había sido uno de los responsables de la plantación, había estado temprano en Santa Teresa también.
Yo creo que vale la pena también señalar de qué manera se salvó Punta del Diablo, ¿no? Porque
sí,
más allá de que el ingreso, toda esa ruta de ingreso, es donde aparece también a la vista el desastre, digamos, porque allí además costó unas cuantas casas que aparecen incendiadas a uno y otro lado. Lo cierto es que llegado al extremo contra la playa del pueblito mismo que se ha conformado y que sigo opinando que es una preciosura, una maravilla, allí el balneario en sí está realmente en óptimas condiciones.
Sí, pero de eso vamos a dejarlo en todo caso para mañana. Vamos a contarles a los oyentes qué información recogimos de nuestra recorrida por Punta del Diablo, que no se limitó al viernes de noche, estuvimos también el sábado y dando unas cuantas vueltas por allí, acompañados de amigos que conocen muy de cerca la zona. Mañana les vamos a informar entonces a nuestros oyentes cómo está Punta del Diablo, pero la síntesis es que el pueblo está perfectamente en condiciones, que en todo caso los problemas se dieron en la entrada, y que por lo tanto el movimiento turístico el viernes y el sábado ya era muy intenso, como corresponde a una semana de carnaval.
Bueno, a mí me tocó volver esa misma noche. ¿Y
un éxito que en materia de público visitante ya se notó en el propio recital de la playa, claro. Rosario, porque pese al viento que soplaba del lado del mar, y que era fuerte, que hacía que aquella noche fuera una noche muy fresca, un viento que incluso molestó a algunos de los músicos, sobre todo aquellos que requieren más silencio o un clima intimista, pienso en Mariela Muyala y sobre todo en Laura Canoura, porque el viento se colaba sí o sí en los micrófonos. A pesar de eso, la gente se quedó hasta última hora, creo que fue sobre 2:30 de la mañana que terminó Jaime Ross, con un gran entusiasmo participando y escuchando, bailando, cantando, todos muy involucrados en que aquella historia diera vuelta a la página y Punta del Diablo se sacara de encima, digamos, la imagen negra que puede haberle quedado a partir de lo que fueron, claro, las noticias tan nefastas de estos últimos días.
En perspectiva, producción, Javier Castro, Caterina Notar Giovanni y Débora Friedman. Jefe de producción, Andrés Gil.
Rosario, dejamos por acá entonces la charla esta mañana. Mañana, en todo caso, agregamos las impresiones de Punta del Diablo.
Simplemente, Emiliano, para terminar, mi regreso en la noche fue con un verdadero desfile en el sentido contrario, tanto por Ruta 9 como por la interbalnearia, de ahí entonces que efectivamente la gente está volviendo en este carnaval a esa zona para disfrutar de sus vacaciones.